Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días y bienvenidos a todos. Gracias de corazón una vez más, un día más, una semana más, por querer compartir estas palabras mayores aquí en la sintonía de Capital Radio. Como cada miércoles, bueno, ayer también estuvimos por aquí, pero lo habitual es que estemos los miércoles con ustedes de entre las 12 y la 1 del mediodía. Hoy hablaremos de cuidados, hablaremos de frío y hablaremos de cocina, de gastronomía, todo regado con música y con poesía. Gracias de nuevo por estar ahí, gracias a mi compañero, a Félix Franco, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Decía, vamos a hablar de cuidados y vamos a hablar de frío, porque es cierto que en los últimos días, pues, todos estamos viviendo y sintiendo, pues, estos cambios tan bruscos, ¿no?, de temperatura a la baja. No ocurre como en los meses de verano, que están repartidos por todo el territorio nacional. ¿Cómo nos afectan a la salud? ¿Qué podemos hacer para prevenir esas consecuencias negativas del frío en cada uno de nosotros, pero sobre todo cuando hablamos de personas mayores? Bueno, para dar respuesta a estas y otras preguntas, al otro lado del teléfono está el director médico y de calidad e innovación de Sanitas Mayores, el doctor David Curto. David, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿mucho frío por Barcelona?
Bueno, creo que un poquito menos que en Madrid, ¿eh? Porque aquí hasta hace una semana, entre comillas, podíamos ir en manga corta.
Ya, sí, entonces sí, entonces un poquito menos que lo que tenemos por aquí, por la capital. Sí. ¿Cómo nos afecta el frío, pues sobre todo estos cambios tan bruscos, ¿no, David? Y sobre todo centrados, como decíamos, en las personas mayores.
Pues bueno, al final las personas mayores lo que tienen es una capacidad de termorregulación, y eso quiere decir de adaptar la temperatura corporal al ambiente, un poquito más deteriorada, ¿no? O sea, funciona un poquito, pues está más desgastado. Con los años se pierde esa capacidad de regular la temperatura corporal. Por tanto, los cambios de temperatura bruscos lo que hacen es inciden perjudicialmente en la gente mayor. Además, se suma que la gente mayor tiene enfermedades crónicas que pueden verse también alteradas por estas temperaturas más bajas, las insuficiencias cardíacas, patologías cardiovasculares y patologías respiratorias. Por tanto, cuando hace frío, pues hay más propensión a que los virus respiratorios circulen y que la gente mayor pues pueda empeorar de sus patologías crónicas.
Es verdad que una vez que ya ha llegado el frío, pues uno tiene que hacerlo frente, pero no sé si es posible anticiparse a esos efectos negativos, David.
Bueno, al final lo que siempre hemos dicho, la alimentación, una alimentación adecuada con fruta y verduras de temporada, siempre nos repone los niveles de vitaminas que son adecuados, ¿vale? Entonces eso es bueno a nivel de preparación del cuerpo. También las personas que están más entrenadas, dijésemos, o que tienen un ejercicio físico regular, pues eso es bueno. Y luego ser proactivos en cuanto a estar un poquito atentos de las previsiones meteorológicas, el saber si al día de mañana va a ser más frío o más calor, y luego ya preparar en consonancia pues la vestimenta, ¿vale? Entonces vestirse siempre es mejor por capas, no ponerse diferentes capas, que nos permite ir retirando, poniendo en función de necesidades, y aparte que entre capas se hace siempre como una pantalla de aire, y eso ayuda mucho a que se caliente el aire y entonces nos da más calorcito. Entonces y luego cuando estemos en casa, siempre eso, el calor de poner una temperatura que sea adecuada, y que sea adecuada no es que sudemos, sino que en casa pues estemos a unos 22, 23 grados, así.
22, 23, claro. Escuchándote tenía que preguntarte esto, porque es verdad que es importantísimo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de este colectivo de personas mayores que la mayor parte del tiempo están en casa, es mantener esa temperatura adecuada a lo largo de todo el día.
Sí, al final la temperatura de la casa tiene que ser una temperatura homogénea y que no haya, por ejemplo, siempre que se pueda, evidentemente, luego existen limitaciones, pero siempre que haya una temperatura en toda la casa, pues que sea homogénea y que nos permita ir pues con una manga larga, pero sin tener que ir o muy abrigados porque hace frío o estar sudando, pues eso es beneficioso porque al final prevenimos pues también el poder resfriarnos, ¿vale? Y siempre es eso, luego el tener en cuenta cuando vayamos a salir, pues que no haya un choque térmico muy, muy grande. Evidentemente en invierno es un poquito más complicado, pero si estamos a una temperatura de lo que decíamos, 21, 22 grados, al salir a la calle, pues no va a haber un choque térmico como si estuviésemos a 25, 26. No habría una diferencia de temperatura con el exterior tan grande.
Y a la hora de hacer, que también lo recomendabas, David, ese ejercicio físico, mantener esa rutina física, también podemos hacerlo en interior, ¿no? Si el frío no lo permite fuera.
Sí, correcto. O sea, lo que hemos hablado algunas veces, ¿no? El ejercicio al aire libre es buenísimo, pero evidentemente, y sobre todo, por ejemplo, en el centro de España, pues hay horas del día que son muy frías. Entonces, debemos evitarlo. Y, por tanto, el ejercicio en el interior, en clubs deportivos, en centros de gente mayor, en la propia casa, seguro que podemos encontrar un ejercicio que sea bueno. Pues igual no podemos caminar 10 kilómetros como lo haríamos en la calle, pero podemos hacer ejercicios pues con pesas suaves, con danza, la realidad virtual, todo lo que son las consolas y todo eso, no, o las tablets, pues nos ayuda. Entonces hay muchas cosas que se puede hacer en el interior.
Y antes de acabar, David, ¿es fácil reconocer que nos está afectando negativamente el frío? Es decir, ¿es fácil reconocer que estamos enfermando?
Hombre, deberíamos estar y conocer nuestro cuerpo y aquellos signos, ¿no?, que son un poquito más sospechosos, ese mal, esos dolores musculares que no teníamos y de golpe nos aparecen, esa sensación distérmica, esa sensación de que parece que tienes frío y calor, ese moqueo, esos son señales que deberíamos estar un poquito alerta para, sobre todo en las personas mayores con enfermedades crónicas, pues un poquito consulta al médico de cabecera lo más rápido posible.
Importante todo lo que nos está contando el doctor David Curto. David, director médico de calidad e innovación de Sanitas Mayores, como siempre. Hemos tomado mucha nota de todo, porque claro, hablamos de personas mayores y de esas peculiaridades frente a cualquier cambio, y en este caso a ese cambio brusco de temperatura. Pero son consejos, David, que nos vamos a aplicar todos,
Sí, lo debemos aplicar, porque al final todo lo que aplica a gente mayor nos aplica también a los jóvenes.
Pues David, un placer saludarte de nuevo, un abrazo enorme y hablamos prontito.
Genial, perfecto, muchísimas gracias.
Dormir la siesta y como nueva despertó en primavera. Ay, qué frío que hace afuera, le saludo al solcito, me hago un té calentito y con esta canción me abrigo.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Y hoy, antes de esta paradita que tenemos siempre más o menos en el ecuador del programa, antes de las 12:30, vamos a hablar de ocio, vamos a hablar de tiempo libre y vamos a recomendar, en este caso, una lectura que va más allá de las páginas del libro. Es una novela que se articula en torno pues a la cocina. Sí, iba a decir en torno a muchas cosas. No, en torno a la cocina. Es una novela que lleva por título Con un par de yemas, que ha publicado Suma de Letras y que es responsabilidad directa de Beatriz Garayzábal. Beatriz, que es directora de la Escuela de Cocina Telva en Madrid, miembro de la Academia Madrileña de Gastronomía y, bueno, pues experta culinaria. Ahora ella nos cuenta un poquito por qué. Bea, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por estar ahí, por querer hablar de este... he dicho, es tu primera novela, ¿es así?
Absolutamente. O sea, soy una intrusa.
Es, bueno, pero tú ya en las primeras páginas ya te presentas con toda naturalidad, ¿verdad? Y
total.
Nos cuentas al lector un poco lo que va a encontrarse y lo que no va a encontrarse también.
Efectivamente. No engaño.
Beatriz, tienes miles de seguidores en las redes sociales, muchos alumnos en tus diferentes escuelas de cocina, pero por si alguien no conoce quién es Bea Garayzábal, ¿cuándo llega y por qué en la gastronomía a tu vida y se convierte en esa gran protagonista que hoy es?
Pues mira, soy un caso bastante típico, creo yo, de estudiante de Derecho del sistema español. Yo con 18 años, ¿qué quieres hacer? La verdad es que empatizo muchísimo con los jóvenes, porque descubrir lo que quieres hacer tan joven me parece la berza, o sea, me parece lo más difícil de todo. Total, que estudié Derecho, tal, y yo luego me casé, tuve dos niñas, y bueno, la verdad es que vivía en Cádiz, con lo cual me costaba mucho encontrar trabajo, bueno, había mucho paro entonces. Y siempre me había chiflado cocinar, que yo creo que eso nos pasa a muchos y estoy segura que muchos oyentes se sentirán identificados. Y fui a un curso de cocina, que casualmente ahora soy la directora de esa escuela, la Escuela de Cocina Telva, y tuve como un flechazo laboral, pero una cosa exagerada. Y decidí ponerme a estudiar cocina. Es verdad que estaba en paro, o sea, que tampoco te creas que fue, lo dejé todo por mi sueño, o sea, que dije, bueno, mira, ya que estoy
bueno,
en paro,
el sueño vino a buscarte a ti.
Eso es verdad. Entonces, lo que hice es ponerle manos a la obra y no dejarlo pasar. Eso sí que es verdad. Y nada, y del tirón estudié hostelería en Jerez y pues la Escuela de Cocina Telva me esperaba porque ya conecté con su directora de entonces que hemos tenido una relación fantástica y seguimos teniendo y le dije como un buen marido, fue como, espérame que voy a estudiar para tener algo que ofrecerte.
Y así me esperó.
Y así fue.
Y, bueno, pues llega, es un pasito más el que podamos tener en las manos esta novela con un par de yemas. ¿Qué esperas tú de este libro?
Pues mira, francamente, como no soy escritora y además en las primeras páginas, como bien dices, pido un poco perdón al mundo escritor, yo he tenido una suerte espantosa porque tampoco escribí el libro y fui a soñar a que alguien me lo publicase, sino que un editor, mi bendito editor, fue como, por favor, escríbeme una novela. Y yo le decía al principio, pero ¿estás loco? Sí, por favor, escríbemela. Entonces, realmente lo que espero es, francamente, que paséis un buen rato, porque ni es nada ultra profundo, yo es verdad que no me puedo concebir la vida sin sentido del humor, entonces es mezclado sentido del humor con la cocina, que básicamente es mi lenguaje, y lo que hago es crear una serie de situaciones muy absurdas, para ver qué les pasa a los personajes, cómo se desarrollan, y creo de verdad que una sonrisa mínimo te llevas de ese libro. Es muy ligerito y muy fácil de leer, porque no podía pretender otra cosa de ponerme profunda, ni muchísimo menos. Ya te digo que la historia fue, el libro me vino a mí, con lo cual así fue, vamos, me salió una cosa desenfadada y con muchísimo, muchísimo esfuerzo, la verdad, porque es meterte en jardines, ¿no?
Bueno,
pero bueno.
Bueno, la vida es eso también.
Con un par de yemas, así te lo digo que lo hice.
Con un par de yemas ha salido este libro y dices tú, es un libro, has dicho, ligerito, que se lee bien. Bueno, yo apuesto por que es de lectura muy fácil, porque es verdad que esas situaciones que tú dices, Bea, que son un tanto absurdas, te enganchan. Y es un libro que además tiene, fíjate, diría yo que tiene sabores y aromas. Porque es verdad que los que somos amantes de la cocina, de la gastronomía, disfrutamos enormemente de que toda la historia esté articulada a través de clases de cocina y con recetas reales.
Recetas reales. A mí me encanta porque de las reseñas que estoy recibiendo de conocidos y anónimos también, lo que hablabas de los seguidores de Instagram y tal, es que lo voy a desvelar, porque bueno, no, seguro que nos están oyendo poquito, si no pasa nada y se lo vamos a decir, es que al final del libro, o sea, durante las clases de cocina siempre hay recetas por medio que efectivamente dan como olor a las situaciones, cómo se cuece una calabaza, cómo se no sé qué, y al final están las recetas de verdad, y además me consta que salen, porque no solo me salen a mí, que yo soy cocinera, sino que me están escribiendo amigas que son unas auténticas impotentes culinarias y me dicen, tía, que estaba buenísimo. O sea, que he buscado recetas muy, muy fáciles para que la gente se anime bueno, si se animan a cocinarlas, genial, y si no, a disfrutarlas mientras las leen.
Nos has contado un poco así de forma muy rápida, bueno, tu vida, cómo llega a la cocina, cómo te engancha, ¿no? Cómo llega a buscarte a ti personalmente. Estamos hablando de este libro. La cocina es la excusa de muchas cosas y la solución de otras muchas en la vida.
Bueno, para mí es fundamental. O sea, yo la cocina, fíjate que yo creo que casi ninguno, y yo la primera, nos cocinamos para nosotros solos. O sea, a mí la cocina me parece un acto de amor de verdad brutal, porque cocinamos para crear un buen rato, ¿no? O sea, si no, no sé, pedir, o sea, que es que no te todo el tiempo que lleva a preparar muchas recetas no merecerían la pena, si no fuesen para que tú tengas cierta expectativa de por lo menos crear un buen rato, un buen ambiente, de ahí sale una buena conversación. O sea, no tengo duda que, vamos, de hecho, ¿quién no recuerda una buena comida? No solo por las risas o el buen ambiente, sino por ese bocado que tomaste, ese postre, vamos, a mí me parece, pero fundamental, fundamental.
Pues es verdad, y todo esto se ve en el libro. Además, es algo, esto de la cocina, este amor a primera vista puede surgir en cualquier momento de la vida, no vea, a cualquier edad.
Yo creo que sí, mira, fíjate, acaba de entrar ahora mismo en la escuela un señor a pedirnos clases porque se jubila ahora. O sea, uh-huh. Fíjate si viene en cualquier momento de la vida. Dice, me jubilo en diciembre, quiero empezar un ultra básico en enero porque no sé hacer nada y bueno, pues me calculo que el señor tendría pues 65 años. O sea, que efectivamente tenemos desde niños apasionados con 7 que quieren empezar esferificando, que siempre les digo, chico, unas lentejitas primero, ¿no? Me parece un poco de una base importante, pero no tiene edad, pero para nada. Sí, yo creo que a cualquier modo, es que además es una herramienta tan útil, solo claro. Puede aportar, ¿no? Claro. Incluso te vas de Erasmus, te destinan a otro país, a mí me ha pasado de viajar por República Checa, no entender las cartas, pues en un supermercado te compras un trozo de tal o un paquete de pasta y sales adelante sin ningún problema. A mí me parece un lenguaje universal y fundamental. O sea, en ese sentido respeto perfectamente a quien no cocine, pero me parece que se están perdiendo algo que es muy bonito, porque es que hasta tú cocinando sola, aunque sea para muchos más, es que ese rato yo creo que lo disfrutas, ¿no? No sé, yo por lo menos.
Además, tenemos mucha suerte, tú ya que hablas de viajes, pero vivimos en un país que lo que es materia prima en cualquier punto del país, ¿eh? Y una riqueza enorme.
Vamos, ya lo dijo, creo que José Andrés en una campaña maravillosa que hicieron, que es el país más rico del mundo, ¿no?
Sí.
O sea, sin ninguna duda. Sí. O sea, yo, por ejemplo, es que soy gallega de nacimiento, imagínate.
Claro.
O sea, es que es eso, mires donde mires, hay una cebolla increíble, hay una carne espectacular, tenemos como mucha seguridad alimentaria además, ¿sabes? Que los controles de la Unión Europea hacen que todos los productos sean seguros. O sea, me parece que tenemos una suerte que no aprovecharla a mí me da un pellizquito en el corazón, aunque lo respeto porque también lo entiendo perfectamente y hay días que no me apetece en absoluto cocinar. Yo entiendo que eso nos pasa a todos también, ¿no?
Pero este amor a la cocina podría ayudarnos a romper esas estadísticas, ¿no? Tan desastrosas que hablan de lo mal que nos alimentamos a veces.
Sí, es verdad que estamos en un momento muy extraño porque sí que es verdad que ya, como hemos comentado, la calidad y la materia prima es brutal, es verdad que los precios están disparatados,
sí.
Pero tenemos también en la misma cara de la moneda pues muy mala alimentación. O sea, si tú vas al supermercado, hablo de supermercados, si vas a los mercados y demás, es muy complicado encontrar este tipo de producto. Pero si tú te vas a un Mercadona, un Carrefour, un Alcampo, yo no puedo evitar fijarme en los carros de los demás. No sé si ese es mi lado cotilla de vieja del visillo. Y veo muchísimo el pollo ya asado, sí. El tal, que lo entiendo porque te facilita un montón. Es verdad que nuestros ritmos de vida con hijos, sin hijos, vamos corriendo y derrapando a todos lados. Pero sí que comemos un poco regulinchi, creo, que la dieta mediterránea se merece un poquito más de cariño y de cuidado por nuestra parte, pero a la vez soy consciente que es difícil por precio, porque es caro comer sano, y sobre todo por tiempo para prepararlo. O sea, nada como preparar un guiso en casa, un plato, cualquier plato en casa, una legumbre, tú sabes lo que entra en la olla, ¿no? Cuando te compras una lata, no lo juzgo para nada, porque oye, yo creo que todos en un momento dado hemos tirado una lata, pero ya no tienes ni idea qué entra ahí. Entonces, no me atrevo a juzgarlo, porque es verdad que me doy cuenta que por economía o por tiempo no todos nos podemos permitir cocinar, pero sí que, por Dios, hago un llamamiento. O sea, la excusa de, es que no tengo tiempo para cocinar, y te la compro, pero seguro que tienes tiempo para mirar Instagram media hora, o para, ¿no? O para, yo qué sé, enredarte a mandar WhatsApp. O sea, que el no tener tiempo es relativo, depende de las prioridades de cada uno, ¿no?
La prioridad hoy, en este momento, es decirle a los oyentes de este programa que lean este libro que ha publicado Suma de Letras, con un par de yemas, de Bea Garayzábal, que es entretenidísimo y ya no solo es algo lúdico, ¿eh? Los oyentes que son listos seguro que lo han visto en esta conversación. Bea, gracias, un abrazo enorme.
Gracias a ti, por favor. Con un par de yemas todo el mundo.
Palabras mayores, Juan y Loro.
El aire subiendo desde el corazón a la boca. Las ramas de los árboles se han vestido para danzar. Tu pelo acariciando mi mejilla, mis labios te acaban de besar. Mi vaso vacío en la mesilla, esperando a que tú lo puedas volver a llenar. Las madrugadas y en mis sueños son un recuerdo que no alcanzo a tocar. Tu mano en mi cintura, mamá. Tus ojos buscando mi oído para acercarte y susurrarme con tus labios una canción nada más. Juana es sonriente. Vive feliz entre nubes de algodón de primavera. Su hijo la siente en presente. La mitad del corazón de Félix, más la mitad que ella le regaló, forman un nudo invisible, imposible de soltar. La vida no muere, da otro paso sin más. Veo un faro muy dentro del agua que me invita a pasar. Me dejo, no pienso y siento que la muerte es movimiento. Vuelvo a girar.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez. 10 años contigo, Capital Radio. Actividad y madurez son palabras mayores.
Hoy esta última parte del programa que arranca ya, 12 y 34 minutos de esta mañana del 8 de noviembre. Vamos a tener el programa como lo hemos comenzado, hablando de cuidados. En este caso nos vamos a centrar en una jornada que va a tener lugar el próximo 29 de noviembre en el Salón de Actos de la Residencia de Mayores Reina Sofía de las Rozas, en Madrid, y que lleva por título La Voz de los Cuidadores, Hablemos de Humanización. Es una iniciativa de AFA Las Rozas, en colaboración con la Fundación Mayores de Hoy, con también Música en Vena y con el apoyo de la Comunidad de Madrid. Para hablar de esta jornada, de cuál es el objetivo que se persigue, de quiénes van a ser esa voz de los cuidadores, está al otro lado del teléfono la tesorera de AFA Las Rozas, Rosa Brescané. Rosa, buenos días.
Hola, buenos días, Juani.
¿Qué tal?
Buenos días a todos. Muy bien.
Bueno, ya todo casi ultimadito, ¿no?, para el día 29.
Eh, sí, ya estamos, esto está, vamos, para salir ya.
nos ha parecido, Rosa, muy original que cuando habláis de cuidadores habláis de la voz de los cuidadores. Imagino que este título tiene un porqué.
Sí, efectivamente, creemos que es un elemento innovador en esta jornada porque queremos dar voz a los cuidadores, esas personas que realmente tienen una labor importantísima y que a día de hoy, aunque se van dando pasitos, no están todavía lo suficientemente visibilizadas. Queremos dar voz a los cuidadores, queremos que nos transmitan en primera persona todas sus necesidades, sus experiencias y sus dudas. Por eso vamos a organizar o estamos organizando ya esta jornada para el próximo día 29 de noviembre. Como tú bien has dicho, va a ser el 29 de noviembre en la residencia de mayores de la Comunidad de Madrid, en Las Rozas de Madrid. Y bueno, pues es una iniciativa que se enmarca dentro del modelo de humanización de los cuidados y que se va a hacer en colaboración conjunta, como tú has dicho, con otras dos entidades, Fundación Mayores de Hoy y Música en Vena, y por supuesto con el apoyo de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Familia.
Estamos hablando, Rosa, de esta jornada que está abierta a aquellos que nos estén escuchando, que sean cuidadores o que quieran saber más de lo que es cuidar.
Efectivamente, está abierta, por supuesto, el objetivo principal o los grupos de interés a quien va dirigido es principalmente los cuidadores. Pero no solamente los cuidadores familiares, sino también profesionales. Queremos dar esa voz a los cuidadores y que compartan pues sus experiencias, su conocimiento y todo aquello que quieran aportar y sumar a esta jornada. Ellos van a ser los principales protagonistas.
¿Sigue siendo necesario, Rosa, hablar de cuidado? ¿Es imprescindible?
Es imprescindible. Porque daos cuenta que la mayoría de las personas que necesitan cuidados se hacen en el domicilio, se hacen por las familias, la inmensa mayoría. Entonces es muy importante escuchar, saber lo que nos tienen que decir y poner en valor toda esa tarea, la gestión del día a día, en muchos casos dura, pero entendemos que aprender a cuidar bien significa no solamente mejorar la calidad de los cuidados que se ofrecen a la persona cuidada, sino también mejorar la calidad de los cuidadores, porque no olvidemos que cuando hablamos de cuidados, el cuidar implica una interacción entre la persona cuidada y la persona cuidadora, y se crea un vínculo entre ambas personas, ¿no? Entonces, la calidad de ese vínculo no solo tiene un impacto sobre la persona cuidada, sino también afecta a la persona cuidadora. Es decir, aprender a cuidar bien dentro de este modelo de humanización de los cuidados debe promover también el bienestar de la persona cuidadora,
que es algo importantísimo que no nos cansamos de insistir en este punto que tú dices, Rosa, que es esencial. Uh-huh. Porque yo no puedo cuidarte bien a ti si yo no estoy bien, que a veces uh-huh. es algo como tan obvio, pero que al cuidador que organiza, para entendernos, y yo creo que muchos oyentes están entendiendo perfectamente lo que nos cuentas, que el cuidador llega un momento en el que organiza toda su vida, ese cuidador familiar, dependiendo de las necesidades de la persona a la que cuida, y olvidándose un poco de sus propias necesidades.
Sí, esto sigue siendo así. Nosotros desde las asociaciones de familiares, en una primera entrevista con las personas, las familias que acuden a la asociación, es lo primero que se les dice. Ellos tienen todo, ponen todo su acento y todo en la persona que tienen diagnosticada o que tiene que ser cuidada, pero en su familiar. Pero se olvidan de sí mismas, y esto siempre lo decimos, es muy importante. Es muy importante porque bueno, como he dicho, es que no se puede separar, claro, la persona cuidada de la persona cuidadora. Es un, como decimos desde nuestras organizaciones, es un binomio que es inseparable. O sea,
y la importancia que tiene ahí en ese en entender ese binomio, lo que hacéis desde las AFAS, ¿no? De claro, porque es importantísimo también saber que estáis ahí para ofrecer ese tipo de ayuda.
Claro, es que fíjate, nosotros somos asociaciones de familiares. Vamos a ver, por supuesto que no olvidamos a la persona enferma, pero obviamente nuestro foco está puesto en esas familias, porque quiero decir que las asociaciones de familiares somos el único recurso que ofrece ese espacio para las familias, porque los enfermos están atendidos en mayor o menor medida pues por las administraciones o por empresas privadas. Hoy en día psicoestimulación y bueno, pues atención, intervenciones con la persona enferma sí las hay, pero sí que nosotros somos ese recurso fundamental y el único que hay para acoger, para compartir, para acompañar a las familias en todo el proceso de la enfermedad.
Por eso decía que es importante. Y esto también está en la base de ese objetivo que tú decías, Rosa, de la jornada, repito, próximo 29 de noviembre, 29 de este mes, en la Residencia de Mayores Reina Sofía de las Rozas, de 11 a 2 de la mañana, sí. más o menos.
Sí, es de 11 a 2 y sí me gustaría un poquito hablar, si me lo permites, sobre un poquito cómo va a
claro,
estar estructurada
por eso,
esa jornada. Vale.
Claro, porque tú has dicho al principio, claro, cuando hablamos de cuidados, hablamos de cuidadores profesionales y de cuidadores familiares. A todos queremos darles voz. Imagino que esa diferencia, Rosa, también es parte de la estructura, ¿no?, de la jornada, ¿o no es así?
Vamos a ver, nosotros realmente, la jornada, te cuento, va a estar inaugurada por una autoridad de la Comunidad de Madrid.
¿Sí?
Y luego se van a establecer dos mesas redondas, una y a continuación la otra. En una hablaremos de la red de apoyo, y que es fundamental el sí. apoyo para los cuidadores, y en la otra hablaremos ya específicamente de la humanización de los cuidados. Estas mesas, claro, van a estar compuestas de profesionales de la asociación, en este caso psicólogas, y de cuidadores familiares. Yo cuando digo que está abierto a, bueno, está abierto al público en general, ¿no? Por
claro.
supuesto, pero cuando pongo el foco en los cuidadores y hablo también de los profesionales es porque también nos interesa que compartan con nosotros sus conocimientos, sus experiencias, pero realmente nosotros como asociación de familiares, esas mesas redondas de las que estoy hablando van a estar compuestas por cuidadores familiares. Se va a dar un espacio final de cada mesa redonda para que el público que asiste y que quiera compartir, que comparta.
Ajá.
¿Vale?
Entonces, es decir, luego, perdóname Rosa,
una
de las mesas, tanto en la mesa de red de apoyo al cuidador como la de humanización de los cuidados, va a haber una psicóloga de AFA Las Rozas, va a haber un cuidador familiar y un hueco también, una silla, un espacio para los asistentes a la jornada, como para materializar esto del título que decíamos, ¿no? La voz de los cuidadores.
Dar voz a los cuidadores, efectivamente. Luego, a continuación, o sea, después de las mesas redondas, procederemos a la lectura de lo que hemos denominado decálogo del cuidador dentro del modelo de humanización de los cuidados. Este es un documento que pretende recoger una serie de recomendaciones sobre cómo cuidar bien. Este documento se ha elaborado o se ha nutrido de la experiencia y el conocimiento a través de las familias y de nuestros profesionales que están con nosotros y que han pasado por nuestra asociación en los 22 años de existencia que tiene AFA Las Rozas. Y luego ya, sí, para finalizar, habrá una actuación musical de un grupo de gospel. Y luego pues compartiremos un vino español. También decir que la clausura de esta jornada...
Te iba a preguntar ahora por la clausura.
La clausura, sí, la hará el alcalde de Las Rozas.
Claro, porque esto que parece de, bueno, viene el alcalde, viene un representante de la Comunidad de Madrid, esto no son solo palabras, esto significa, Rosa, que la administración pública está apoyando una jornada en la que lo que se quiere es dar visibilidad y escuchar la voz de los cuidadores.
Por supuesto, o sea, no tenemos, o sea, es así, tenemos que contar con su apoyo y ellos realmente responden ante un acto como es este, que para nosotros, bueno, es un acto para nosotros pionero. Es verdad que se habla de cuidados, pero para nosotros es un, por lo que digo, tiene ese elemento innovador de dar de verdad la voz, o sea, real a los cuidadores. Entonces, pues, por supuesto, si contamos con ellos, nos apoyan y, bueno, realmente no podríamos hacer, o sea, estamos haciendo una labor que creo que merece, y así es, el ser apoyada desde las instituciones.
Claro. Por eso te digo que cuando hablamos de este tipo de presencias en las jornadas, ¿no?, nosotros entendemos que va un poquito más allá de esa presencia puramente física, ¿no? Voy a ir al decálogo de los cuidados, porque claro, escuchándote, este documento que se va a presentar en la jornada va a ser, claro, la base de cómo cuidar bien. Es algo realmente importante.
Pues sí, porque muchas veces, o sea, porque hay que tener en cuenta las situaciones son pues bueno, pues el día a día siempre supone una serie de situaciones que realmente nos llevan muchas veces a no saber cómo manejarlas. Y entonces, no solamente para la persona cuidada, como siempre digo, ese decálogo también influye todo lo que afecta al cuidador. ¿Cómo se pueden evitar? ¿Qué herramientas debe utilizar para no llegar a lo que todos conocemos como cuidador quemado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues creo que realmente es importante y también decir que es un documento vivo. Es decir, nosotros vamos a proceder a esa lectura, pero ese documento pretendemos que se vaya nutriendo de todas aquellas aportaciones que puedan hacernos y que, bueno, que van a hacernos los cuidadores, sin ninguna duda. O sea, que va a ser un documento vivo. Nosotros, pues, como digo, nos hemos basado en esa experiencia, en ese conocimiento a lo largo de 22 años, pero sí que es verdad que, bueno, pues esperamos, y seguro que va a ser así, que nos van a aportar y nos van a sumar las intervenciones que puedan tener los cuidadores, a los que, por supuesto, van a tener su espacio, y para nosotros eso es lo que nos hace quizá diferentes de otras jornadas que se han hecho, al menos así lo vemos nosotros, y con esa intención y ese objetivo lo hemos organizado.
Imagino que más información para, aunque vamos a seguir unos minutitos hablando contigo, Rosa, pero ya que estamos hablando de esta jornada, estaba pensando, bueno, igual algún oyente está diciendo, a ver cómo puedo inscribirme, cómo puedo... Exacto. A través de la web, ¿podemos facilitar la web?
No, vamos a ver, las inscripciones ahora, de forma inmediata, es decir, ya mismo, se puedan hacer a través del teléfono, que lo voy a decir,
sí,
si te parece.
Claro.
Mira, es el 665-085-932.
Ahora, a ver, voy a repetirlo, sí, yo, a ver si lo he tomado bien nota. 665-085-932.
Correcto.
Bien.
Eso de forma inmediata, pero en breve también se va a poder hacer las inscripciones a través de nuestra página web, que también os la digo. Es www.afalasrozas.org.
afalarrozas.org, para poder estar en este punto de encuentro donde se va a dar la voz a los cuidadores y se va a hablar de humanización en los cuidados, que es algo en lo que AFA Las Rozas viene trabajando ya hace tiempo y que tenemos que entenderlo, Rosa, según decías, cómo cuidar bien, ¿no?
Cómo cuidar bien.
¿Cuáles son las necesidades principales, la primera necesidad que tiene hoy un cuidador familiar en nuestro país? ¿Qué necesita?
Lo primero que necesita es información, porque realmente todavía a día de hoy existe un gran desconocimiento sobre la enfermedad, y entonces lo primero nosotros es lo que proporcionamos en una primera acogida, en una primera entrevista con la familia, y lo que hacemos es dar una información. Y sobre los recursos, y luego una formación con unos cursos que nosotros hacemos para cuidadores. Esas son las primeras necesidades que tienen. Y, bueno, pues empezar a asumir ese rol de cuidador, pues que van a tener que desempeñar durante tiempo. Entonces eso es lo que más dudas en un principio tienen, y porque vienen pues un poquito desorientados,
perdidos,
efectivamente.
Además, lo decíamos antes, y yo creo que es importante reseñar esto pensando en, bueno, pues en oyentes que hayan tenido que convertirse recientemente, ¿no?, en cuidadores de enfermos, sean con demencia o no. Las AFAS, tú lo decías y lo señalabas de forma muy importante, son asociaciones de familiares, es decir, que esos recursos de los que nos estás hablando están ahí para ellos, y que, importantísimo también, Rosa, sois familiares, sois personas que habéis pasado por ese proceso él va a vivir.
Mira, sí, además también me gustaría decir que realmente cuando hablamos, nosotros lógicamente hablamos de cuidadores de personas con demencia, principalmente Alzheimer, que es la demencia que mayor prevalencia tiene. Pero hablamos también de cuidadores de personas dependientes, porque realmente sirve para todo, porque, vamos, no es que sirva, lo he dicho un poco mal, quiero decir que afecta y que todo lo que nosotros hablamos, el cuidado es el cuidado. Entonces, lo que quería decir, espérate, se me ha ido. Así, que al fin y al cabo todos somos o seremos cuidadores en un momento de la vida, todos. Yo ahora mismo soy cuidadora principal de mi madre, tiene 93 años, por supuesto vive conmigo, y bueno, es una persona que no tiene Alzheimer, lo tuvo mi padre, por eso yo hoy soy familiar, he sido familiar de persona con Alzheimer. Mi madre no, pero mi madre es una persona dependiente, entonces quiero decir que todos, cuando hablamos de cuidados de forma específica, estamos hablando de lo que es nuestro ámbito, que son las personas con demencia, pero que los cuidados realmente es algo que en un momento o en otro de nuestra vida nos va a afectar.
Y que es posible cuidar bien.
Es posible cuidar bien porque realmente es bueno, pues cuando tienes un diagnóstico de cualquier enfermedad, tienes que asumirlo. Y el rol de cuidador, o sea, cuidar, se puede aprender a cuidar bien. O sea, nadie nace cuidador. El cuidador perfecto no existe. Tienes que formarte, tienes que empezar, decir que vas a empezar a iniciar un camino en el que tienes que, obtener todos los recursos que puedas, informarte y saber a lo que te enfrentas. Eso es muy importante porque, como he dicho antes, la calidad o los cuidados que podemos o que vamos a ofrecer van a depender también de cómo nosotros nos formemos, cómo nosotros nos cuidemos, cómo nosotros busquemos una red de apoyo. Eso es fundamental, y claro que se puede aprender y se pueda, y hay que aprender, ya que aprendemos, ¿no? Vamos a aprender
claro,
a cuidar bien.
Claro. Yo no sé si podemos, si no podemos, tú me lo dices, pero ya que hemos hablado de ese decálogo, y a pesar de que sea algo vivo, y hemos dicho que en ese decálogo se van a dar las claves, ¿no?, las bases de ese cuidado, de cuidar bien, ¿podemos, alguno de los puntos del decálogo, podemos avanzarlo o no?
Hay una cosa que es muy importante. Tú cuando, yo para mí es de las cosas más importantes. Bueno, todo es importante, pero a mí esto siempre me llama la atención. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a cuidar, siempre es una cosa que debemos de tener, es reconocer el valor de la persona, reconocer su dignidad, porque eso es muy importante en la demencia. Muchas veces se piensa que una persona que ya va perdiendo un poquito pues sus habilidades, tiene un deterioro cognitivo, piensas que esa persona ya no tiene nada que decir, como decir, bueno, es una persona que va a estar ya cada vez perdiendo un poquito más su entorno y tal. Y entonces eso no es así. Creo que es importantísimo respetar a la persona que cuidamos desde la dignidad. Esa dignidad, que es un derecho básico inherente a la persona y que con un diagnóstico no va a desaparecer, es muy importante. Y también es muy importante que esa persona no la excluyamos de la sociedad, porque esa persona, como persona que va a seguir siendo, no va a desaparecer de la sociedad. Es que muchas veces yo digo decir, no, es que hay que tener políticas inclusivas para incluirlos. No, perdona.
Están dentro.
La persona con Alzheimer está dentro, no se ha ido. Y hasta el día que siga aquí, sigue estando en la sociedad, con sus carencias, con sus limitaciones, a medida que progrese la enfermedad.
Qué importante eso que dices, Rosa, que no dejemos de ver a la persona
Valía,
por delante de la enfermedad siempre.
Exacto. Exactamente, exactamente. Eso es muy importante. Y para mí eso es uno de los puntos importantes de ese decálogo, cuando tú tienes que decir, bueno, pues voy a cuidar, tengo que cuidar o quiero cuidar, porque también muchas veces decimos, oye, pues yo no voy a cuidar. Bueno, pues eso es una decisión de cada uno. Pero cuando tú vas a cuidar, es eso, el poner a la persona siempre por delante. Nosotros siempre decimos, bueno, es el enfermo. Siempre decimos, persona enferma, no nos olvidemos. Claro. Es muy importante en el caso de la demencia, porque tiende a olvidarse.
No. Hay que poner el nombre y el apellido. Es verdad que en este caso el apellido solo desvirtúa mucho.
Desvirtúa y desvaloriza. Claro. Ojo, y desvaloriza a la persona.
Sobre todo esto se va a hablar en esta jornada. Yo quiero que vuelvas a invitar a todos a asistir. Rosa.
Pues sí. Os animo a todos porque realmente, como he dicho antes, o sea, todos somos o seremos cuidadores. Todas aquellas personas, ya he dicho las principales, el principal colectivo, que es el de cuidadores, ¿vale? Pero por eso precisamente creo que es algo que puede ser muy interesante y que yo creo que nos va a afectar a todos. Si no nos ha afectado, nos va a afectar. Entonces, pues por eso animo a que porque va a ser una jornada participativa en la que vamos a compartir y también de verdad desde el punto de vista de ese, o sea, no va a ser con alegría, con no es decir, es que, madre mía, qué horror, me ha tocado cuidar o no sé qué voy a cuidar. No, creo que tenemos que dar esa óptica, ese enfoque que se puede hacer y se puede hacer y sobre todo compartiendo con personas que ya también lo están pasando o lo han pasado y que pueden pues ayudar a verlo desde otra óptica.
Rosa,
perdona,
nos quedamos sin tiempo, pero quería agradecerte, Rosa Brescané, tesorera de AFA Las Rozas, que nos ha invitado a esta jornada el día 29, recuerdo, en la residencia de mayores Reina Sofía. Escuchemos la voz de los cuidadores. Rosa, un abrazo enorme.
Igualmente y muchas gracias.
Hasta aquí llegamos, nos tenemos que despedir. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Félix Franco, que ha estado en el control. Nos encontramos la semana que viene. Sean felices.